Vamos a conversar en los próximos minutos con el director de Luz de Obra. Un documental, yo ahora digo un documental y venían hablando de un documental. Bueno, ahora le preguntamos al director, ¿no? Que muestra el proceso de recuperación del Teatro de Odeón. Y ahí ya tenés un punto interesantísimo, ¿no? Después está el pequeño Teatro de Morondanga.
El grupo de Roberto Suárez.
De Roberto Suárez, nada menos que aparece. Hay de todo. Después hay unas pequeñas perlitas que tiene la peli, que dentro de estas historias increíbles de recuperar el teatro, de esta compañía de teatro y su trayectoria enorme, aparece Troncoso, que en el inicio también estuvo Suárez con Suárez, en Suárez y Troncoso. Bueno, hay un montón de cosas que queremos hablar con Germán de esta película que se estrenó. Germán Tejera, buen día.
Hola, buen día, muchas gracias.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien.
Bueno,
bárbaro.
Gracias por la visita. Decíamos, te digo realizador, me decía realizador, lo inventaron los franceses, me decías vos, ¿no?
Y suena medio petulante, no sé, sí. Realizador, no sé, saben de qué.
Bueno, guionista, montajista, productor, director, ahí va con varias obras, después podemos comentar también, pero yo quería que para involucrar a la gente en esta película, que tiene como muchas capas, ¿no? Incluso un protagonista maravilloso que hablábamos recién, el constructor, Garay. Bueno, ¿cómo le contarías a alguien que te pregunta rápido así de qué va la película? Esto te pasa muchas veces, imagino, hasta en el proceso de financiamiento, ¿no? Claro. ¿De qué va tu película, Germán?
La película es la historia de un grupo que está liderado por Pancho Garay, que levanta de las cenizas un teatro incendiado, y en el medio empiezan a aparecer todas las tensiones familiares, tensiones artísticas, tensiones económicas que tienen los que están en esa aventura. Tiene mucho de aventura la película, tiene mucho de pasión, es una cosa como muy energética, uno se contagia bastante del entusiasmo grupal, que uno a veces está como un poco adormecido, muy en la suya, llega a la casa, mira la televisión. Sí, sí. Y estos tipos, en vez de hacer eso, después del día de trabajo y de todo lo que representa, se meten en un teatro, empiezan a picar y en paralelo ensayan una obra que les lleva años y lo viven desde un lugar muy, muy positivo y que nos conmovió a nosotros para tratar de con eso llevarlo al cine.
Sí. Joel hablaba de los planos de lectura que puede tener la película y también los planos en la realización, porque como vos decías recién, hay muchos paralelismos, muchas cosas que conviven, desde el ensayo de la obra, la reconstrucción del teatro, la construcción de la casa de Pancho Garay, que es el protagonista de la película, este constructor que viene a asistir al grupo de actores para construir la película. Vos hablás que es más una falsa ficción que un falso documental. ¿Cómo es la diferencia?
Claro, sería un debate largo y lindo para tener, pero un poco el documental termina siendo como un cajón donde van las cosas que pretenden abarcar algo así como la verdad, ¿no? Como decís, vamos a hacer un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, no me van a mentir, ¿no? Y eso es de una inocencia que rompe los ojos. Y uno ve La Naranja Mecánica y decís, esto es una ficción, pero capaz que tiene más verdad La Naranja Mecánica que el documental ese de la Segunda Guerra. El juego de palabras de la falsa ficción va por el lado de que esta película se vale de herramientas de la ficción, de la puesta en escena de la ficción, para contar una historia que está sucediendo de verdad, con gente que está haciendo las cosas de verdad, y que en algún momento tiene libertades, o fabula, o tiene como búsquedas a veces poéticas de situaciones como muy prácticas, digamos. Y en paralelo, la película está contando algo que documenta un momento real. Es decir, yo creo que cuando la gente, por ejemplo, estudiantes de teatro, dentro de 30 años, quieran ver cómo se trabajaba en este grupo, qué sé yo, puede recurrir a esta película en plan documental para documentarse. Es decir, como que esa misión del documental más puro la tiene, pero también juega en un pretil que para mí es más divertido y más lúdico y más cinematográfico.
Sí, y hay momentos de clara ficción, digamos, que tomás actores que están actuando, digamos, y bueno, y momentos que son sí de reflejo exacto de lo que está sucediendo. Vos como vamos a contar que el Teatro Odeón se quemó en el 96, y bueno, pasó durante muchos años ahí en ruinas, lo tiene un matrimonio francés, lo termina comprando un matrimonio francés y llega a este pequeño Teatro de Morondanga, el grupo.
No lo compró una iglesia neopentecostal y eso ya era un avance.
Bueno, de hecho el matrimonio francés pujó en un remate con una iglesia pentecostal y un hombre que quería hacer un garage. Por suerte ganó el matrimonio francés y ahora la sala se pudo recuperar.
Aparecen ahí.
Sí, son ojeras.
No esta historia, pero sí ellos ahí. Sí.
Aparecen ahí, bueno, y ahora después podemos hablar un poquito, pero el grupo de Roberto Suárez tiene como esa tradición de trabajar en espacios no convencionales. Cuando se crearon en el 91, después hicieron el Bosque de Saya en la Quinta de Santos, en un momento que estaba como de moda, por decirlo de alguna manera, hacer obras en espacios no convencionales. ¿Vos cómo llegaste a este grupo? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo conociste a Roberto?
A Roberto lo conocí en el 2003, es decir, ya hace 20 años. Estábamos terminando la escuela de cine y yo iba a dirigir un cortito ahí, me puse a dibujar los personajes y una profesora me dice, mirá, es parecido a Roberto Suárez. Yo a Roberto no lo conocía de nada. Y fui, conseguí la dirección, no tenía teléfono, Roberto, tenías que llamarlo a un kiosco, como era antes. Y del kiosco corrían, llamaban a Roberto, él volvía. Y fui a la casa y nos hicimos muy amigos, empezamos a trabajar y me contó de Pancho. Pero como muy rápidamente ya empezó, como es un gran amigo de él de la niñez y contaba que se estaba haciendo un castillo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces estaba, conocí a Pancho, nos hicimos muy amigos y ahí empezó un poco la idea de empezar a filmar La Casa de Pancho, que es una obra muy particular.
Un castillo de piedra en el
Pinar. Un castillo de piedra.
Al lado de su casa, digamos.
Al lado de una pequeña casa con la que vivía con la ex mujer y con el hijo. Y claro, eso es un sueño formidable que él tiene hace mucho tiempo y que nunca lo va a terminar, porque siempre va a encontrar un nuevo problema para hacer. Me decía el otro día, no, porque ahí quiero hacer un jardín de invierno. Yo no sé ni lo que es un jardín de invierno.
Pero él sigue adelante con esa obra.
Sí, sí, ahora compró más piedras, llegó el otro día, compró unos ahí no me sé la palabra, cordones de la vereda, que son mucho más grandes de lo que uno ve, para poner en otro lado. Está siempre inventando.
Un cordón cuneta.
Sí, sí, pero estaba dolorido de la espalda.
Y con eso puede sentir identificado a mucha gente, porque vos hablas de Roberto Suárez, una tradición de teatro, que en un momento hablan Troncoso y Suárez. Troncoso creo que es el que dice, este es capaz de tener durante 3-4 años ensayando al grupo para presentar una obra. Yo ya no hago más eso, dice, pero los admiro por la pasión que ponen. Y ahí creo, no sé, vos me corregirás, Germán, lo que viste, hay como un hilo conductor que nos puede involucrar. No tiene que ser gente de teatro, que obviamente puede ver ahí hasta una pieza histórica, gente de obra, porque también está en la reconstrucción de un teatro, sino con la pasión, ¿no? La pasión de Pancho por su casa, que eso es, cuántas decenas de miles de personas tienen la pasión por ir poniendo en su casa y nunca terminan. Yo decía, acá está representada una cantidad de gente, de manitas, no capaz de no ser constructor, pero va haciendo su casa de a poquito. La pasión por el trabajo que realizan incluso los obreros, ¿no? Ese obrero que se debate entre la pasión por el teatro. ¿Sabes qué? Estoy mejor ahora poniendo andamio, haciendo la escenografía, se me pareció un momento. O sea, que involucra mucho más que el amor al teatro, si bien hay un foco grande en el odio. No sé si lo viviste así, incluso no voy a spoilear el final, pero si la gente lo ve, que te saca absolutamente, te lleva a la vida en general, ¿no?
Claro.
Ese final que se logra con la obra ya, sí, ahí estrenada, sí, ¿no?
Claro, Pancho es un humanista, no sé, es como una persona...
Capaz que es él el nexo que comunica todo.
Claro, él, y aparte cruza los caminos, pues eso, trabaja en una carpintería, trabaja en su casa, es un tipo que vive de mes a mes de su trabajo físico, es un proletario, ¿no? Y él lo dice en el documental, yo no soy alguien de teatro, Roberto me metió en esto y hizo unas cosas formidables, y él tiene una humildad conmovedora, pero hizo la estrategia del comediante en la Comedia Nacional, que levantaron todas las butacas de la Sala Verde, hizo una piscina, como una gran ciudad atrás, con Paula Villalba, era una maravilla, hizo el arte de la película Ojos de Madera también junto con Paula.
Es un artista
recontrasatado, pero de esos artistas que está lleno en todos los barrios y que no sabemos quiénes son.
Solo para que la gente lo escuche, lo conozco. Pero en un momento le estabas rompiendo un poco las pelotas. Pancho Garay, que es constructor, es un artista, que va a un lado del otro. Este es un fragmento de la película Luz de Obra, cuando Pancho ya se había cansado un poco de la filmación.
Charque, ¿me aguantás un segundo? Hacé un cachito de silencio. No, que te decía, que digo que cada vez que vienen ustedes con el tema del rodaje, digo, es un día de laburo perdido. Entonces vos, digo yo, 2 años y medio esperando para tener 20 días, para estar en casa, para que de repente vengan ustedes un día. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo pensaba que iba a laburar y ustedes me iban a filmar. Que digo, cada vez que viene usted...
Se me cortó bien.
Y cada día de rodaje de esto, digo, a mí me implica, digo, perder un día de trabajo. Digo, porque no, es que ustedes vienen y digo, y que parate acá, que haceme esto, que vení de acá, que salí de allá, que cambiate la ropa, y que no sé, digo, de repente podríamos cortar un poco, y ustedes, digo, yo qué sé, pon una foto mía mientras, o podrías poner un muñeco, ¿no? Y seguimos después.
Bueno, este es el protagonista, ¿no? Que en un momento se cansa un poco.
Hay un muñeco de Pancho en la película.
Sí, hay
un después aparece.
No podemos spoilear. Da miedo contar algunas cosas sorpresas que tiene la película, pero sí hay un muñeco de Pancho en la película también.
Bueno, pero en este momento que hubo cierta, yo no digo tensión, pero incomodidad, dijiste, este se cansó un poco.
Sí, igual como filmamos durante tanto tiempo, y tratábamos de ir de 3 días a la casa, a los 4 meses volvíamos, tratamos como siempre de encontrarle un hueco. Y justo ahí él tenía un hueco para meterle fuerte a la casa y nos dijo eso y volvimos al tiempo y todo bien. No, no fue un conflicto.
No, está bien.
Y pero... de hecho él hizo muy bien a la película que tenga este...
Sí, genial. Fue un momento de quiebre precioso.
Sí, vos contabas recién que inicialmente el proyecto era reflejar o contar la construcción de la casa de Pancho. ¿Cómo decidiste virar el proyecto hacia este Teatro Dion y la recuperación del Teatro Dion?
Ahí pasaron varias cosas y es parte del camino largo de que hace como 10 años estamos haciendo la película. Empezamos filmando la casa y una obra de teatro con muñecos autómatas que estaba haciendo Pancho con Roberto y la barra, que era como un tren fantasma con una dramaturgia como ominosa, con el mundo de ellos.
Aparecen un poco
en la película. Aparecen un poco en la película y nos fascinó eso de decir, como una obra de teatro sin actores y nos metimos ahí. Esa obra se frustró porque era imposible con las condiciones que estaban dadas y apareció esta otra punta del Odeón y nos pudimos meter justo cuando ellos estaban entrando, que eso fue como una casualidad hermosa porque tenemos como un acceso privilegiado a una cosa única. Y yo siento que no es que esté por un lado de la casa, por otro el Odeón, por otro el grupo de teatro ensayando teatro, pues si uno piensa... De la casa de Pancho hay mucho en el Odeón. Por ejemplo, la escenografía y la finalización que le hicieron a las paredes es la misma que él hizo al cuarto de su hijo. El techo de la casa de Pancho provisorio que tiene es el techo del Odeón, unos chapones naranjas que hay. Y en paralelo, la obra de teatro está tan condicionada por la construcción, en los tiempos que llevan. Por ejemplo, un actor ahí puso el clavo que tiene puesto abajo de donde está parado. Entonces, el nivel de apropiación escénico que tiene es impresionante. Está en su casa, vas a ver a alguien que está actuando en un lugar que conoce mejor que nadie. Ahora nos pasó que la semana pasada pasamos la película en el Odeón, fue muy emotivo.
Claro, el estreno ahí, el preestreno, digamos, en el Odeón.
Que sí. Era como estar adentro de un frasco de Pulidor, de esos que adentro bailan sí. Y adentro bailan, porque estabas adentro del teatro, donde estabas mirando el teatro.
Era una obra, en una obra, sobre una obra.
Sobre una obra,
era,
sí. Y por ejemplo, fue mi madre y me decía, claro, cuando me bajé agarré la baranda, que la vi que recién la estaban pintando y me dio cosa agarrarla. Como una cosa muy linda lo que hicieron y es como de una militancia cultural real, viste, que a veces uno se puede llenar la boca. Esta gente fue, levantó un teatro, hace cosas hermosas. Hace 2 semanas tocó Pedro Dalton y Luciano Superviel, estuvo increíble.
Como... Y dedicando esas horas que son laterales al trabajo que tienen para vivir, digamos, ¿no? O sea, en la noche. Eso pensaba que durante todo este proceso que vos decís de tantos años de realización del documental, también para vos debe haber sido muy demandante por las horas en las que tenías que ir a registrarlo, además porque vivís cerca y entonces me ocurre que la tentación de ir a cada rato debe haber sido grande. ¿Cómo manejaste esos límites, digamos, tanto de lo que registrabas como de tu trabajo como realizador, como decías?
No, ahí desde el placer total. Así, vivo a 3 cuadras, le decía a mi compañera, che, Camila, me voy a filmar, agarrar la camarita, a veces está medio picante y el barrio, entonces iba medio rápido, y me quedaba con ellos filmando y participando mucho del proceso y era algo muy lindo y como un aprendizaje, no de construir porque no sé hacer nada, pero de vínculos y de grupo.
Mete mano en los de teatro,
Sí, sí.
Dos y las de teatro ahí, en la obra.
¿Cuántas bolsas de basura sacaron, por ejemplo?
Ah, eso fue horrible.
Sí. Está cuantificado en la película, ¿no? O sea, sí.
Sí, no la sé, pero un esfuerzo físico descomunal.
Dice Gaby del Cerro, construir obras de teatro, casa, la vida misma. Vivo en una cooperativa de vivienda, claro. Por ayuda mutua. Ni idea de cómo se pegaba un bloque. Hoy trabajo la madera de los pallets para decoración. A eso agrego que trabajé en el teatro por 15 años con Singular Fortuna. Estoy más que representada en este trabajo docuficcional. Bueno, está bien lo que dice Gaby.
olor a lirio dulce, ese aliento original, desplegando.
Estamos con Germán Tejeira, director de Luz de Obra, esta peli. Ahora contamos dónde se está dando esta película. Este tema es el cierre, no esta versión.
No esta versión, no esta versión. Es otra versión de Melingo, es una canción de Melingo que esta la canta Vicentico, que es preciosa y es como también muy existencialista, muy... Para mí es casi un himno la canción, la versión que está en la película.
Yo te ofrezco este lugar, un refugio, una guarida, para volver a empezar, si querés regresar.
El Odeón, dice este oyente, de mi infancia con ese teatro. Mi tío abuelo trabajaba allí y nos conseguía entradas para ir con la escuela, pero las niñas y niños de la cuadra íbamos cada estreno. Yo, en una de las mayores, era la encargada de los menores. Tomábamos el 126 en Pueblo Victoria y mi tío nos esperaba en la parada. Parada, luego ya de noche nos volvíamos con él, ¿no? Porque ya nada, nada, chicos. Artemisa, la princesa que perdió la risa, el payaso Yemita, la zarzuela que iba a ver con mi abuela, hicieron que esa época fuera hermosa. Aguante el teatro. Recuerdo también para estudiantes de psicología. En el Odeón se daban clases de psicología hasta 1984. Todos los que estudiamos en la Escuela Universitaria de Psicología, la EUP, tenemos intensos recuerdos en ese sitio. Entre otros, la creación del Centro de Estudiantes en la Resistencia a la Dictadura. El 8 de agosto del 84 fue allí.
Desplegando bien las alas, el canto del viento se echó a volar.
Inti dice, cuando tenía 6 años allá por el 82, el colegio al que iba organizó la fiesta de fin de año en el Odeón. Baile, hay algo de foto. Dicho de otra forma, rimbombante. En el Odeón fui mi debut en las tablas.
Yo te ofrezco este lugar.
Uno más que tiene mucho que ver con el docuficción, o como le quieran llamar, de Luz de Obra, que es una preciosa película, es de Maxi, que anduvo por ahí en la vuelta. Soy el fletero que llevó una cantidad de viajes con materiales para el teatro. La primera vez que fui al teatro pensé, estos están mucho más locos de lo que yo pensaba, ¿eh? Era un baldío con paredes. Hicimos muchos viajes con materiales donados, otros comprados, toda la mano de obra hecha por los propios actores. Todo surreal, como las puestas en escena del grupo. Unos grosos, dice el fletero Maxi, que dijo, estaba más loco de lo que pensaba, pero llegaron, ¿no? Llegaron, que es ahora, el Odeón está.
Sí, ah, sí, sí.
Está precioso.
Está recuperado, tiene platea, techo, porque es verdad, como dice el oyente, cuando empieza la película hay pasto, yuyo, árboles, donde antes estaba la platea, ¿no? Tienen que empezar de cero mismo a trabajar ahí. En una película que no hemos dicho, se estrenó ayer, está en Cinemateca, en la Sala B del Sodre, y en Life 21 y en el Cultural Alfabeta.
Sí, Germán Tejeira, bueno, arriba con la película, ojalá que tenga mucha gente para poder verla ahí, se la merece. Gracias por estar acá.
Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a estar en Cinemateca de noche, charlando con el público, y vamos a ir a Live también y vamos a dar una vueltita. Así que
lo esperamos. Y hay unos fósforos de souvenir.
Que tenemos souvenirs.
Lo tenemos acá. Gracias, Germán.
No toquen nada.